Don Diego Arria, muy buenos días.
Muchas gracias, Carlos. He comenzado muy bien el día con tus generosas palabras, así que ya el día está
Diego,
hecho.
Si me permites el tuteo, claro, embajador.
¿Cómo es?
Yo recuerdo una brillantísima descripción aquella noche en la cena. ¿Cómo se llama? No quiero recordar el club. No era el Spanish Institute. Era otro, pero una brillantísima descripción de hacia dónde se encaminaba la Venezuela, que ya entonces mostraba los signos que mostraba a través del chavismo. Yo no sé si aquel día todavía Chávez le había expropiado, te había expropiado todos tus bienes, incluso tu reloj, tu camisa, y además lo dijo en una entrevista en televisión: Arria, mira lo que llevo, tu camisa, tu reloj, etcétera, etcétera. Eso fue así.
Sí, cuando esa noche que nosotros conocimos, no había sucedido la confiscación y saqueo de mi finca. No había sucedido.
Ya, ¿el saqueo y la confiscación fue justificada cómo?
En Venezuela no hay que justificar nada, simplemente hay que actuar. Y sobre todo que es un narcorrégimen. Mm. Es un estado que se ha convertido realmente en un estado mafioso. Y su comportamiento es el de los criminales. Así que tú puedes esperar cualquier clase de comportamiento. En el mío, Chávez lo hizo en televisión, yo lo traje aquí al Senado español, me recuerdo, y metía niños pobres en la piscina. Decía, hay que socializar. La piscina llamamos nosotros la alberca, ¿no? Uh-huh. Y tú veías a la gente sacando las botas de mis hijas, que estaban pequeñitas, en un saqueo televisivo dirigido por Chávez.
Fantástico. En ese momento, ¿eras embajador? ¿No eras embajador de Naciones Unidas?
No, ya no. En ese momento era asesor de especial de Kofi Annan. Era yo secretario general asistente de las Naciones Unidas.
Ah, correcto. Hay una expresión, la expresión que utilizamos tantas veces en España de cuando se jodió el Perú. Podríamos aplicarla perfectamente también a Venezuela. ¿Cuándo se jodió Venezuela?
Yo creo que eso arranca en el fondo. Nosotros hemos tenido más una partidocracia que una auténtica democracia. Y la visión de los partidos lo indica claramente, hasta fonéticamente, ver en partes el problema. Y eso ha impedido que haya realmente una visión integral del interés nacional. Y se fue debilitando, fue un estado muy rico. En Venezuela la riqueza viene del todopoderoso, que ha sido muy generoso. Y eso ha hecho de la sociedad venezolana una sociedad débil, uh-huh, porque no es el resultado...
Rentista, prácticamente.
Es una sociedad rentista. Y eso ha hecho una sociedad muy débil al punto que las cosas que han sucedido en Venezuela seguramente no sucederían en otro lugar donde la sociedad sea más fuerte y mejor construida.
Ah. ¿Qué es lo que ahora piensan ustedes los que están en la oposición cuando escucháis que el gobierno español no se suma a la denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Maduro? Parece que sigue un poco en la línea de lo que está alumbrando Rodríguez Zapatero, el expresidente español, de figuras de diálogo.
Carlos, es muy alarmante. Yo le pedí una entrevista al canciller Borrell, mientras puede estar en los próximos días, porque España siempre ha sido el vocero de la Comunidad Europea en todo lo que tiene que ver con América Latina. Me recuerdo cuando resolvimos el problema de la paz en Centroamérica, España jugó un rol determinante. Nos acompañaba a México, a Venezuela y a Colombia. Entonces el peso de España en la Comunidad Europea nos preocupa cualquier manifestación opuesta que nos pueda ayudar a nosotros. Ayer se sumó Alemania, que no es un paisito, en el respaldo a la presentación de una denuncia, nada menos que por crímenes de lesa humanidad. Está Canadá, está Francia, y hay 6 países latinoamericanos. O sea, no somos solo los venezolanos. Es una comunidad internacional que a mí me ha impresionado, sobre todo el pronunciamiento de Alemania, que generalmente no se involucra en este tipo de temas, ha visto claramente que este es un proceso de aniquilación de todo un país el que están viendo frente a sus ojos, que parece que el gobierno de España no quiere ver en este momento.
¿Crees, embajador, que es seguir algún tipo de normas de Rodríguez Zapatero o es un problema de desinformación?
Yo he criticado a algunos de mis compatriotas cuando radican el problema exclusivamente en Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero no llegó en un paracaídas a Venezuela. A Rodríguez Zapatero lo buscaron otros partidos de la Internacional Socialista, uh-huh, de mi país, y lo trajeron. apoyado por el embajador Shannon del Departamento de Estado e incluso hasta por la Iglesia. O sea, yo he dicho, le estamos echando la culpa al revólver y a la ametralladora y no a los que lo disparan. Efectivamente, a él lo han disparado. O sea, la cuota de responsabilidad de los que lo eligieron para mí es determinante.
El PIB de Venezuela ha caído este año en torno al 18%. El año anterior había caído un 14%. ¿Puede seguir? ¿Existe un tope en esa progresión?
Llevamos el 50% en los últimos 4 años. Es realmente algo monumental. Eso no lo ha visto en ningún país, sino en guerra. Nosotros tenemos una guerra acumulada que no es de baja intensidad, pero es en la destrucción progresiva de un país. Y a mí, Carlos, lo que me alarma de esta cuestión de España es que yo estaba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando los Balcanes y España, Francia, Inglaterra se negaban a utilizar la fuerza para enfrentar el problema de los serbios contra los bosnios. Y siempre se la pasaban con el tema de las partes que se reúnan, lo que yo llamo la amoralidad de las partes, en las cuales los criminales son iguales a las víctimas. Y mientras tanto mataron a 200.000 bosnios, violaron a 20.000 mujeres y seguían con el mismo tema. Hoy nos lo quieren repetir a nosotros, nos dicen, tienen que sentarse, tienen que dialogar, y no quieren admitir que no es un gobierno, que es un narcoestado, que el comportamiento de las bandas criminales es muy distinto y que nadie ha tenido que enfrentar eso.
Lo que pasa es que en aquel momento, Diego, el pedirle a Estados Unidos, es decir, a ver, se daba una circunstancia paradójica, si le exigían muchos países a Estados Unidos que interviniera. Decía, oiga, tiene usted que intervenir. Si hubiera intervenido Estados Unidos, muchos hubieran dicho, es usted el gendarme del mundo que se mete donde no le llaman. Es decir, que Estados Unidos siempre salía recibiendo. Ahora, yo te he escuchado decir que las intervenciones que ha tenido Estados Unidos en Venezuela, que han sido un par, tengo entendido, ¿no?
Un par.
No fueron malas para los intereses.
Fueron muy buenas.
Para los intereses venezolanos. Sí. ¿Cómo fueron? ¿En qué circunstancias?
Bueno, la primera fue donde en el año 1895-98, cuando la Gran Bretaña, que era la gran potencia, intenta quedarse con toda el área de Guyana. Y un presidente norteamericano, Grover Cleveland, enfrenta a Lord Salisbury y le dice, mire, aquí hay que hacer una comisión que delimite la... Si no hubiese sido por esa intervención, nos habrían robado toda la Guyana, la Gran Bretaña. Yo lo dije el año pasado hablando en el Parlamento Británico, cuando un diputado laborista me decía que si yo favorecía una intervención, le dije, déjeme explicarle cómo son las intervenciones en Venezuela. La segunda, esa en 1902-1903, la Gran Bretaña nuevamente con Italia y con Alemania hacen un bloqueo a los principales puertos de mi país. ¿Y qué hacen los...? El presidente americano era Theodore Roosevelt, y Roosevelt obliga a estos países a levantar el bloqueo. Así que las dos intervenciones nuestras han sido extraordinariamente positivas para nuestros intereses.
Y ahora una intervención, habida cuenta que el presidente ya no es ni Roosevelt ni es Cleveland, es el señor Trump, ¿qué cómo sería?
Pues mira, el señor Trump ha sido el único presidente en los últimos años de los Estados Unidos, incluyendo a Bush, a Clinton, Obama, que ha tenido una posición muy firme sobre el caso venezolano, yendo mucho más allá de lo que generalmente es manifiesto un diplomático, diciendo, por ejemplo, todas las opciones están sobre la mesa. Claro, no hay, toda potencia siempre tiene las opciones sobre la mesa, pero él lo ha repetido de una manera insistente. Y eso para mí es un ejercicio de disuasión que para mí es muy importante.
No. Bueno, tú conoces, Diego, a Mr. Trump.
Mucho.
¿Como consecuencia de tu labor como embajador o por esa actividad que mantenías en la ciudad de Nueva York, que era totémica, diría yo?
Bueno, el papá de Macri, el hoy presidente de la Argentina, compró unas 12 cuadras en Nueva York, de la calle 59 a la 72, y se le murió al presidente de la compañía. Y yo era muy amigo de él. Yo había sido presidente también del Centro Simón Bolívar, que es el organismo de desarrollo urbano, y él quería a alguien que negociara con la ciudad. Era Koch en esa época. Y yo me convertí en presidente de eso. Y con el poco tiempo yo le dije, mira, hay que traer algún americano aquí. Y aquí está surgiendo un tipo que se llama Trump. Todavía no había terminado la torre. Yo lo fui a ver, el Crown Building, y le dije, mira, Donald, nosotros podemos llamar esto Trump City. Yo sabía que el tipo tenía un ego, que tenía que dimensionarlo. Y efectivamente, como a los 3 meses, ingresó y fue nuestro socio como 15% durante 3 años. Al final se lo vendimos a él, lo que se llamaba Lincoln West. Así pero, que tuve la oportunidad de tratarlo durante 3 años muy intensamente.
No podías imaginar que acabaría siendo...
Pero él me lo decía. Si yo me metiese en la política, sería presidente. Y yo lo miraba con una gran incredulidad, pero el tipo lo tenía en mente hace muchos años.
Y cuando ves la situación política en España, ¿qué te recuerda o qué inspiración te trae la actualidad, como has visto que hemos estado hablando aquí ahora mismo?
Sí, me llama mucho la atención que lo que tú decías de un poco la negación de la realidad, de que los españoles repiten cosas que nosotros decíamos hace 20 años. No, eso no puede pasar aquí. Nosotros no somos cubanos. Eso no se puede repetir, etcétera. Y me llama la atención en la conversación de ustedes y otras que he oído, de que no, eso es menor. O sea, que los países no se están dando cuenta cómo se van mareando y de repente se representan ante sí situaciones que son difíciles de revertir. Esa es mi impresión muy general que he obtenido de lo que oigo en España.
Es que, en fin, yo soy de los que cree que efectivamente, soy un poco más optimista que mis compañeros de mesa. Creo que son pasos muy difíciles a dar, muy complicados, que a lo mejor con la fragilidad de un gobierno presidido por un militarote como Chávez era más sencillo. Pero no tanto en una democracia más o menos asentada como es la española.
Sí, lo que pasa es que nosotros, Carlos, queremos seguir siendo optimistas y por eso alertamos de los problemas que hay, porque queremos ser optimistas realmente. Claro.
¿Y el futuro inmediato de Venezuela cuál va a ser? Porque a Maduro, hay un dicho español que es que no te sacan de ahí ni con agua caliente. ¿Quién le va a echar de ahí? ¿Algunas elecciones?
No, eso no es posible. Venezuela no tendrá una salida convencional. Generalmente nadie me pregunta qué quiere decir eso. Como estoy seguro que hoy no puedo pasar más de eso. La salida no convencional implica la fuerza. Una pandilla de criminales que se han apoderado del país, que tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo, que se puede convertir en un Afganistán con petróleo, porque ese es el caso. Venezuela es una plataforma de terroristas, hay iraníes, rusos, los cárteles de la droga. Eso hace de mi país una amenaza no solo regional, ya no es un problema nuestro venezolano, es un problema de la región. Y la inclusión ahora, de, por ejemplo, de Rusia, de grupos Hezbollah en Venezuela, le da una dimensión internacional a nuestra tragedia, que debieran mirar con mayor atención un conjunto de países. Y que insisten simplemente en que la salida tiene que ser negociada. Nosotros no tenemos la capacidad de autoliberarnos en un país controlado por Cuba. En Venezuela hay 20.000 o 30.000 agentes cubanos involucrados en las Fuerzas Armadas, los cuerpos policiales, los sistemas de inteligencia. Parece mentira, nosotros somos 5 veces más grandes que Cuba, y Cuba es como la potencia ocupante de Venezuela, porque Chávez le regaló Venezuela a Cuba. Pero somos una amenaza que no se está tomando en serio, y la gente, los gobiernos en general no acaban de verlo. Eso explica para mí que países como Alemania y Canadá, y Francia misma, que Francia una vez se involucró en Centroamérica, hayan tomado una actitud de decir hay que respaldar estas denuncias porque es la manera de desmontar y exhibir al mundo que es un narcoestado criminal, etcétera.
Yo lo único que deseo es que te puedas entrevistar con el ministro Borrell. Yo no sé, Pilar García de la Granja, que es quien te acompaña, asúmate, Pilar.
¿Qué tal?
¿Tú apuestas por una... ¿por una entrevista, Diego, a quien conoces bien, con Borrell?
No. Yo creo que no le van a... Yo creo, sinceramente, a mí me da muchísima pena, porque la posición de España, como en tantas otras cosas, me parece insólita. Ahora que el presidente del gobierno, que lleva 4 meses de presidente y 13 viajes oficiales en el extranjero, ¿verdad?, pues, en fin, podría escuchar a todos estos líderes americanos, ver lo que está sucediendo en Venezuela, y podría escuchar al embajador Arria, a quien yo conozco desde hace muchísimos años, ¿no? Y la lucha que están teniendo por intentar liberar a Venezuela. Hay mucha gente que dice, bueno, que sean los propios venezolanos, ¿no? Esta cosa de que es un problema de ellos y que... Bueno, eso también decíamos de Cuba, que sean los cubanos. Eso también se decía en España con Franco. Que sean los españoles los que se levanten contra... Y Franco murió en la tumba. Simplemente lo quiero recordar, ¿no? Entonces, yo no apuesto para que, a que Borrell le devuelva. Y sería una pena, una enorme pena, ¿no?
Bueno, el embajador venezolano de Naciones Unidas, diputado, ministro de Información y Turismo, gobernador de Caracas, candidato a unas elecciones presidenciales en el año, los años 70 fue, ¿no?
Cuando 78.
78, sí. 78. ¿No serías candidato a una elección presidencial en Venezuela?
Yo creo que no es para evadir la pregunta, sino que nosotros no estamos enfrentados a elecciones, estamos enfrentados a un ejercicio de desmontaje, lo que tú decías antes, de un régimen que no es nada sencillo, y luego un proceso de transición que para mí será largo, complicado y muy costoso y muy difícil.
El embajador Diego Barria, siempre es un placer escucharle. Carlos, gracias, Diego, eres un número uno.